Me honra mucho estar en la universidad. Primero, felicitaciones. La conocí en el 2001, tenía 2.300 estudiantes. Hoy tiene más de 10.000. Una gran masificación, pero en un proceso permanente de mejoramiento de calidad. Qué bueno, y hace 4 años volví a este auditorio, estaba en construcción. Y miren qué belleza de auditorio, ya completo. Quiero, los felicito de todo corazón. Muchas gracias, rectora, por sus amables palabras. Este gobierno ha sido un gobierno que ha procurado tener un diálogo intenso con los compatriotas. Hoy tenemos 284 consejos comunitarios, igual número de consejos de seguridad, gran cantidad de consejos de empleo, de consejos empresariales, de consejos de microcrédito, de reuniones con alcaldes, con gobernadores, con gremios, con trabajadores, con empresarios, con cajas de compensación familiar, con bienestar familiar, con cena, etc. ¿Qué deja ese diálogo? Yo he aspirado que ese diálogo deje el recuerdo de que se puede dialogar con toda franqueza y con absoluto respeto. Han sido unos años de un diálogo franco, pero con mucho respeto. ¿Qué deja ese diálogo? Ese diálogo deja un peldañito, porque a mí me preocupaba mucho que los colombianos vivíamos muy interesados en dialogar con los terroristas, pero no dialogábamos entre nosotros. Yo creo que ha sido bien importante esto. ¿Qué deja ese diálogo? El gobierno se ha visto obligado a no hacer promesas, pero sí a ser muy cuidadoso en la búsqueda de opciones. Un gobierno que tiene hoy un diálogo y mañana otro no puede hacer promesas porque mañana lo van a requerir. A ver, ¿qué pasó con la promesa? Pero el gobierno tampoco puede decirle, simplemente salir diciendo no se puede, lavándose las manos. El gobierno, sin hacer promesas, lo que ha hecho es buscar opciones, hacer esfuerzos. Y las comunidades también han tenido la gran posibilidad de requerir al gobierno, de increpar, de demandar del gobierno y al mismo tiempo de obtener mejor información para saber priorizar. Yo creo que este diálogo ha sido a todas luces convenientes. Ha hecho el gobierno un gobierno menos promesero, pero más comprometido. Y ha hecho de la comunidad colombiana una comunidad con más diálogo razonable. Y diría yo, esto ha ayudado en muchas partes del país a cambiar la rabia por el encuentro fraterno, que la fraternidad no se excluye con la sinceridad. Este diálogo obliga a que lo primero que haya que hacer siempre sea responder peticiones, siempre con mucha franqueza. Entonces, primero celebro el parque tecnológico. Segundo, pide a la señora rectora, quien tanto admiramos y que tiene ese entusiasmo, ella y la alcaldesa, cuando uno las oye hablar, cómo se parecen en ese entusiasmo caribe, en esa gran extroversión, en esa energía. Eso es muy importante. Quédense ahí porque se me ocurrió, les voy a hacer una digresión. Mi profesor John Cotter, hablando de liderazgo, dice que se necesitan 3 cosas. Mística, que es energía. Honestidad y un espíritu de estudio permanente, que es competencia. Y muestra cómo eso hay que combinarlo. Dice, hombre, si se tiene mística y honestidad, pero no se tiene conocimiento, no se sabe a dónde se va a llegar. El conocimiento es una brújula que traza nortes, una brújula que le va indicando a uno rumbos. Y a otra mezcla. Si se tiene mística y se tiene conocimiento, son mística, el conocimiento y la honestidad. Se tiene honestidad, se tiene conocimiento, pero no se tiene mística, no se avanza, porque la mística es lo que da la energía para poder avanzar. Y dice él, se tiene mística, se tiene conocimiento, pero no se tiene honestidad, es un desastre. Hay que combinar los 3 elementos. Y uno ve en la señora alcaldesa y en la señora rectora de la universidad esos 3 elementos, y cuando las escucho con sus proyectos, con lo que piensan de la ciudad, de la universidad, etcétera, veo esa gran mística que tanta falta hace en el sector público colombiano. ¿En qué estábamos, muchachos? Estábamos en la conversión del parque tecnológico en Zona Franca. Doctora Patricia, ¿ya presentaron la solicitud? Uy, como muchachos, no se puede dejar para mañana lo que podamos hacer hoy. Mayor, hágame un favor. Si no está el ministro Luis Guillermo Plata, llámeme al doctor Julio, el de Zonas Francas, que no me faltan sino 100 días, a ver si somos capaces de hacer esto. La... Presidente no puede hacer promesas para después incumplir, ni puede quedarse dormido cuando le hacen un requerimiento de esos, ni puede omitirlo, tiene que referirse a él y buscar opciones. Si hay posibilidades, les decimos con franqueza, si no hay, después de buscar todas las opciones, también hay que decirlo. Ya me ha hablado la alcaldesa de la carretera, que es el segundo punto que pide la doctora Patricia. A ver, en la última adición a la concesión Ruta Caribe, aquí en lo que corresponde a Cartagena, se incluyó todo para garantizar que del puente de Gambote a la salida para Barranquilla haya dos dobles calzadas, una por la cordialidad y otra por la variante Mamonal, y después siguiendo esa variante hasta la salida de Barranquilla, donde se volverán a encontrar. Esto es una especie de elíptica que forman estas dos vías en doble calzada del puente Gambote a la salida de Barranquilla. La otra vía no está incluida. Entonces, tengo que hablarle con toda franqueza, y esa es una adición que hicimos el lunes santo, porque de estas adiciones de vías del Caribe, para terminar el gobierno, me falta lo siguiente. Uno, creí que lo podíamos hacer en abril, ha habido unos problemas, pero yo creo que se puede hacer en las siguientes 3 semanas, que es otra adición de... creo que son otros 200.000 millones para la vía del mar entre Cartagena y Barranquilla. Ustedes saben que ahí hemos financiado unos kilómetros de doble calzada, está financiada toda la salida de Crespo, que va a revolucionar la ciudad, pero nos faltan otros 200.000 millones que se está en el proceso de adición presupuestal y que incluye también unas obras a la salida de Barranquilla para tener otros 20 kilómetros en doble calzada de Barranquilla hacia acá. Dos, nos falta el último tramo de lo que se llama la Ruta del Sol, que es de Bogotá al Caribe. Es la obra de infraestructura más importante, más valiosa de la historia de Colombia. Nosotros ahí tenemos, en construcción Bogotá-Villeta, adjudicado el contrato de Villeta al río Magdalena, adjudicado el contrato del río Magdalena de Puerto Salgar a San Roque en el Cesar, en licitación el tramo de San Roque, que viene a Santa Marta en doble calzada, gira al este a Valledupar en doble calzada y gira al oeste por el corredor de los contenedores para venir a Zambrano, el Carmen, Cartagena. Esta última es la que está en licitación. Confío poder adjudicarla con toda la honestidad con que hemos adjudicado todos nuestros contratos antes de que termine el gobierno. Y está en licitación otro tema de gran importancia, que es también para completar estas vías del Caribe colombiano. Está en licitación el tramo, el estudio entre la frontera de Panamá y el río Atrato, el puente sobre el río Atrato y el mejoramiento de la carretera que viene del río Atrato por el Urabá antioqueño a Córdoba, la variante Montería, que viene por Sincelejo y otros tramos, todo lo que es la depresión Momposina. Nosotros hemos hecho unos kilómetros, hicimos el puente el Botón de Leyva, ahora eso se completaría, quedaría una carretera de excelentes condiciones en toda la depresión Momposina. Está incluido ahí el nuevo puente de Talaigua, para que los momposinos pasen al Magdalena, no por el puente Botón de Leyva, sino por el de Talaigua, y se vengan a un sitio en la carretera de Bosconia, que se llama Santana la Gloria. Y entonces por ahí pueden llegar muy rápidamente a Cartagena o a Barranquilla o a Santa Marta. Yo creo que va a ser una comunicación muy importante de la depresión momposina con su ciudad capital, que es Cartagena. Y esa misma licitación incluye un tramo importantísimo en el sur de Bolívar, porque en este gobierno construimos el puente sobre el río Magdalena en Barranca. Hemos construido unos kilómetros de carretera en el sur de Bolívar para subir allí del río Magdalena un punto que se llama Cerro Burgos a Simití y a Santa Rosa del Sur, y 30 kilómetros de San Pablo a Simití. Pero el sur de Bolívar tiene muy poquita carretera, entonces aquí hay otro tramo bien importante incluido en esa licitación, que ese sur de Bolívar cuando empezó el gobierno era guerrilla, paramilitares y coca. Eso ha avanzado bastante y yo creo que va a terminar el gobierno con unas 20, 22 mil hectáreas de palma africana y con una situación bastante, bastante mejor. Necesita infraestructura y esa licitación también tiene el tramo para completar la carretera que va de Riohacha, El Pájaro, Manaure, una carretera muy importante para el desarrollo de toda esa playa de La Guajira, en lo cual ya hemos avanzado en unos tramos. Esto es, grosso modo, en lo que estamos empeñados en materia de infraestructura en estos 100 días que nos faltan, a ver cómo dejamos todo eso avanzando para el Caribe de la patria. Entonces, con lo de la vía no me puedo comprometer, apreciada doctora Patricia, no tengo espacio. Pero vamos a ver qué nos dice el ministro Olvir Guillermo sobre la conversión del parque tecnológico en zona franca. Como les llegue tarde, los mandatarios tenemos que reconocer las crisis y enfrentarlas. El año pasado salió un libro muy importante, Cómo manejar las crisis, a raíz de la crisis de la economía. Lo leí por ahí entre medianoche y las madrugadas detenidamente. Lo primero es reconocer las crisis, no eludirlas. Y yo les causé hoy a ustedes una crisis de puntualidad, por problemas de agenda, etcétera. Entonces, hay que reconocer la crisis y ver cómo se supera. Para superar esta crisis y que nos quede la idea de que hay que enfrentar toda crisis que se presenta por el bien de las nuevas generaciones, les voy a dar ya la palabra a ustedes y me voy a ahorrar un discurso y adhiero el que generosamente, en beneficio de la educación, nos dio la doctora Patricia. Ahí lo tiene. Julio. Estoy en la Universidad Tecnológica en Cartagena. ¿Qué sabe usted de la conversión de parques tecnológicos en zona franca? ¿Cuándo termina de pulir los requisitos, Julio? ¿Los va a pulir tanto que no alcance el gobierno? Si lo pueden hacer, si es factible y conveniente, hombre, dejémoslo hecho. Porque la universidad está aquí en medio de un gran desarrollo industrial e industrias que le ayudan. Y entonces están en el propósito y la... Aquí me hace la doctora Patricia un gesto, industria que la financia. Ella me hace el me han pedido hoy públicamente en este foro a ver si antes que termine el gobierno esto puede transformarse de parque tecnológico en zona franca. Pero usted qué cree, antes del 7 de agosto, ¿usted me deja ir del gobierno con ese motivo de tranquilidad y conciencia o no? Ayúdeme pues, Julio, lo encomiendo de verdad. Aquí estoy mirando a los ojos a la doctora Patricia. Muchas gracias. Falta un visto bueno de conciencias, que lo están discutiendo, a ver si se puede firmar el decreto. Yo le ruego si por los días finales de mayo no ha salido, no por ahí el 20 de mayo no ha salido el decreto, tímbreme, haga sonar ese teléfono. Doctora Patricia, padre Javier, ofrezcan ustedes la palabra para hacer esto de aquí en adelante, para hacer un diálogo.